Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast Hablemos como Internacionalistas. Y en este episodio, como dije en la descripción, voy a inaugurar una serie que se llama Diplomáticos que marcaron la historia, en este caso la historia del Perú, porque nos tocó un diplomático peruano. Y aquí vamos a explorar la vida, el trabajo de los grandes funcionarios. Si tú quieres ser diplomático, esta serie te va a gustar, porque esta es la realidad palpable, no la que nos venden en películas, en series, sobre lo que es realmente ser un diplomático. Ustedes saben que entre los siglos XIX y XX, el Perú fue testigo de una especie de florecimiento intelectual y político notable. A pesar de que tengamos nosotros diferentes opiniones políticas o diferentes paradigmas que analicen la realidad peruana de esa época, es innegable que el surgimiento de una generación de eruditos multifacéticos, que no solo se limitaron a sus roles políticos, sino que también exploraron otros campos, demostraron un gran nivel de inteligencia que cautivaba al público en esa época. Algo que ya no se ve mucho actualmente, y estoy hablando de nombres tan destacados como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Ricardo Palma, Abraham Valderomar, Manuel González Prada, entre otros. Sin embargo, en este episodio nos vamos a enfocar en uno de ellos, que se llama Raúl Porras Barrenechea. Diplomático peruano, catedrático, historiador, periodista. ¿Ya ven? Es como todo en uno, pero era más porque en esa época era muy común ver a las personas, como por ejemplo Víctor Raúl Haya de la Torre, que no solo se enfocaban en su campo, sino que sabían de todo un poco. Yo creo que ese es el corazón de los reales intelectuales. Eso es a donde yo aspiro, a donde mucha gente aspira. Un intelectual no solo está en sus zapatos, sino que se sale de sus zapatos y explora otros lugares para entender el Perú, que era uno de los sueños de Barrenechea. Ahorita vamos a ver. Raúl Porras nace un 23 de marzo de 1897 en Pisco, al sur del Perú. Sus padres eran Melinton Porras Díaz y Juana Barrenechea Raigada, que provenían de una familia de aristocráticos. Este periodo de la historia peruana, para los que no son peruanos, se le conoce como República Aristocrática y fue acuñado por Jorge Basadre, uno de nuestros historiadores más notables. Y básicamente fue una época en la que los políticos y los servidores públicos en general provenían de una clase alta burguesa. Eran personas cultas, con negocios prósperos y como consecuencia contaban con recursos económicos. Todo se manejaba a través de apellidos, grandes familias que sostenían el poder y las empresas. Raúl tuvo de alguna forma cierta ventaja debido a la trayectoria de su padre que sirvió al Estado y una madre que provenía de una familia de renombre y con negocios discretos pero muy notables. Una vez más, la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos entrega otro notable, otro gran escritor, gran político, que es Barrenechea, porque en realidad en 1912 él ingresa a la Facultad de Letras de la San Marcos y luego empieza su carrera de Derecho en 1914. Recordemos que en esa época todavía no existían las mallas como las conocemos ahora, sino que antes tenías que cursar cursos generales, entre otras cosas, ¿no? Y esa persona destacó mucho como líder estudiantil. En esa época era muy importante formar sindicatos, líderes y demás, pero no era tan común en las universidades. Por eso se le conoce mucho por fundar el Conversatorio Universitario y abogar por la reforma universitaria de la época. Acá viene la parte más divertida de esta historia, y es que en 1919 él empezó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y ya ustedes saben que es uno de los más antiguos, y es que no es el más antiguo porque creo que es junto con el Ministerio del Interior. Fundado en 1821, yo diría que un poco antes, pero bueno. Su fecha oficial como República del Perú es en la independencia, pues en 1821, así que en efecto es uno de los más antiguos. Y como dato curioso, es que cuando uno nombra los ministerios de manera protocolar, el protocolo de Estado siempre se nombra del más viejo al más nuevo, por decirlo así, ¿no? Entonces siempre el Ministerio de Relaciones Exteriores está primerito, entre comillas. Torre Tagle siempre ha sido una institución muy respetada. Torre Tagle, sede de la Cancillería. Cada vez que nos referimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, normalmente lo enlazamos con Torre Tagle, así que voy a empezar con esa palabra ahora. Torre Tagle siempre ha sido una institución respetada, que tuvo grandes, ilustres diplomáticos, pero además tuvo sus años de oro en donde incluso un peruano logró ser secretario general de Naciones Unidas. Estoy hablando de Pérez de Cuellar. Ya bien, esto marcó el inicio de aproximadamente 40 años de vida de Raúl al servicio del Perú hasta pues 1960, que fallece. Porras ingresó al ministerio con tan solo 22 añitos. 22 años, que yo ahora me lo estoy pensando en regresar o no, que tengo 19 ya casi 20, él ya ahorita era prácticamente un erudito. O sea, se dan cuenta que en la época era como que a mi edad tú ya estás muy, muy bien nutrido, bien formado, la educación era completamente distinta. Y creemos que hemos avanzado, pero de cierta forma hemos retrocedido en algunas cosas, ¿no? Uno espera que un político sea bien formado, porque podemos, como les digo, criticar muchas cosas sobre, por ejemplo, Haya de la Torre, sobre Belaúnde y demás, pero no podemos no decir que eran profesionales en sus aspectos y eran muy buenos políticos, o por lo menos lo que se espera de alguien que quiere dirigir un país. Porras era exactamente igual, era un erudito, contaba con demasiada erudición, pero además de eso, tenía una formación tan completa y un paradigma de vida tan exigente que no le sufrió ser diplomático a tan poca edad. Uno decía, bueno, empezaste como administrador y demás, porque ahorita les voy a contar un poco qué hacía, pero eso no quiere decir que no puso su vida a servicio del país. No dejó o no escatimó en nada para tener un valor de patriotismo peruano, que es un valor de servicio. Que esa palabra servicio está acompañada de la palabra diplomático. Con tan solo 22 añitos, él ya estaba inmerso en una labor muy, muy importante de la diplomacia peruana, en una etapa muy importante que es la fijación de límites. Cuando uno estudia política exterior peruana, se separan normalmente en etapas de la política exterior. ¿Por qué? Porque si tú hayas visto mi anterior episodio, yo te dije, ¿te acuerdas? Que la política exterior dependía mucho del contexto histórico en el que estaba inmerso un Estado. Entonces, debido a esto, la política exterior del Perú no siempre fue la misma. Y él estuvo inmerso en un periodo de delimitación de territorio. Importantísimo. ¿Se acuerdan que les hablé sobre intereses permanentes del Estado? Estábamos a punto. Él estuvo dentro de un periodo histórico donde tuvimos que forjar ese límite permanente. Ese límite territorial en el que ahora ya podemos vivir y podemos decir que es territorio soberano peruano. Pero eso llevó muchísimo trabajo y Porras formó parte de ello, parte muy importante. Cancillería literalmente estaba luchando por todos los frentes, por lo que Porras tuvo que entrar en el momento donde se hacía todo lo posible, lo humano posible, lo diplomático posible para lograr el objetivo como Estado, para responder al interés del Estado peruano. Entonces su principal trabajo en los primeros años de carrera era certificar los límites territoriales del Perú mediante documentos políticos y jurídicos que lo aseguren. ¿Qué quiere decir esto, Jimena? Bueno, que el hombre se puso a investigar por qué teníamos que argumentar qué parte de Tacna, primero Tacna, y los límites territoriales con Ecuador le pertenecían a Perú y no le pertenecían a otro estado. ¿Por qué? Se tuvo que devolver a la historia. El problema en realidad nace mucho antes de que llegue la corona española, ¿ya? Pero podríamos decir que empezó mucho más político cuando España, pues luchamos todos juntos para que España nos dejara en paz, por decirlo así. Y luego nos empezamos a separar entre nosotros en guerras. Que ya eso lo voy a contar después, que es muy divertido de contar en relaciones internacionales. Porque es como que te juntas con tus amigos para luchar contra un enemigo y luego que ya te dejó ese, empiezas a luchar con los que eran tus amigos porque consideras que te han fallado. En este caso fue así. Perú y Chile y Bolivia y Colombia y Ecuador se unieron para poder liberarse del yugo español y luego se empezaron a pelear entre ellos, entre nosotros. Entonces, eso es lo que tuvo que estudiar Porras, retroceder en el tiempo, ver cómo jurídicamente y cómo históricamente puede certificar que realmente ese territorio es peruano y decir esto le pertenece a Perú por tal, tal, tal cosa. O sea, es muy importante. Si quieren saber toda la historia sobre su estudio de los límites, él sacó un libro que se llama Historia de los Límites Territoriales del Perú, que tienen que leer. Está en el archivo de la Academia Diplomática del Perú y también lo están vendiendo en librerías especializadas en historia del Perú. Una de ellas es la que está en Bajada Balta, al frente de Nguon, que se las recomiendo. Yo compro todo de política exterior ahí porque son libros que ya no se venden, pero que son muy buenos. Ahí van a encontrar ese libro si es que no se lo han llevado, porque son pocos ejemplares, en donde se ve todo el estudio de Porras Barrenechea sobre los límites territoriales del Perú. Es espectacular. Sus principales cargos en sí fueron ser asesor de la política exterior del Perú, jefe de archivo de relaciones exteriores y director de asuntos culturales. Pero yo personalmente, por lo que he estado leyendo sobre su vida, considero que su principal aporte fue la base para Torre Tagle. ¿A qué me refiero con esto? Que Torre Tagle tiene una base para formar a sus diplomáticos en la historia del Perú, en los paradigmas, en sus luchas, en sus estamentos y demás. Y Porras fue como que el que construyó, junto con otros diplomáticos obviamente, la base para que los actuales servidores públicos de Torre Tagle se formen en eso. Y estoy hablando de cuál es la base para representar a Perú en el exterior. Parte de la política exterior peruana también nace de grandes eruditos como Porras, ¿no? También García Bedoya, que sacan libros sobre política exterior peruana. Entonces, un diplomático peruano, sobre todo los que están en la Academia Diplomática, estudian eso porque son sus bases para poder defender de alguna forma al Perú en el exterior. Eso es lo que se sigue, son los lineamientos. Pero también quisiera agregar, tiene una personalidad intelectual el hombre, ¿no? Pero no solo fue diplomático, como ya dije al inicio del episodio, sino que también fue un político, fue un catedrático, fue periodista, fue historiador. Él tiene libros, es un literato, tiene libros sobre estudio de la historia, estudio de la lengua quechua, tiene varios libros que pueden leer, tiene muchos de sus escritos, en donde van a ver que tiene una personalidad bien rara para escribir. Ya es como que tú sabes que lo he escrito, no sé si les ha pasado, entonces lo pueden ir leyendo. Y aparte de eso, también fue político, tuvo cargo de presidente del Senado de febrero a julio de 1857, fue senador de la República de 1956 a 1990, y ya recién en 1958 ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que se lo conoce ahora como canciller. Como historiador y catedrático, su paradigma, como les digo, del Perú era algo inusual, porque para él, por su sólida formación que tenía y que había tenido en la San Marcos y todas sus experiencias y especialización en límites que tuvo, como les dije, lo llevó a realizar discursos en donde él manifestaba su gran deseo de que la historia del Perú se enseñara de manera completa, en donde evitemos los bulos y los mitos sobre nuestro territorio, que no basta con aplicar y decirte, este es el mapa del Perú y esto nos pertenece, de acá a acá es el Perú. No, tenías que explicar por qué históricamente y jurídicamente le pertenecía eso al Perú. Porque él decía que se utilizaba muchísimo el mito de que Perú robaba territorio o que nos robara un territorio. Y decía que era injusto, no solo para el Perú, sino también para los otros estados como el Ecuador y con Chile, con esas hipotecas del pasado que García Bedoya también escribe, en donde nosotros pues tenemos historia diplomática. Entonces no era justo. Y como, digamos, también tuvo un cargo en la Cancillería sobre jefe cultural de la Cancillería. Estuvo promoviendo mucho la enseñanza de los límites, la enseñanza histórica del Perú completa, como un símbolo más de patriotismo. Ese era como su acto patriota, de que la gente entendiera realmente cuál era el significado de ser peruano y qué significaba para nosotros tener al Perú en tales límites, en tal lugar, con tales países, nuestras relaciones y demás. Pero ya para cerrar este pequeño homenaje a Raúl Porras en sí, lo que más me sorprendió y que en efecto lo leí completo y dije, es un resumen de todo. Si no quieres leer, escucha este discurso. El 23 de agosto de 1960, Raúl, como ministro de Prado, tuvo que ir a representar al Perú en el Congreso de Panamá, ¿no? Hubo un Congreso de Panamá en 1960 y defendió la autodeterminación de los pueblos con argumentos históricos y jurídicos, pero no les puedo explicar. Es que es espectacular el discurso, espectacular. Es un resumen tan bien hecho sobre qué es la política exterior del Perú, que ya acá es donde tú, históricamente, no solo en Perú, internacionalmente, se marca como un discurso en donde, mira, estamos empezando a crear un mundo o un orden de normas y reglas. ¿Por qué? Porque también fue una exposición impecable del derecho internacional, además de que la historia del Perú estuvo tan bien hecha, con tanta elocuencia, con tanto profesionalismo de una persona letrada, que ya pocas veces se ve a una persona representar al Perú de tal magnitud. Entonces, lean ese discurso, búsquenlo porque está escrito en internet. Pero yo les voy a leer algunas partes que a mí se me quedó con la boca abierta y dije, qué hombre para más inteligente para dejar en claro cuál es la posición del país respecto a temas de, por ejemplo, autodeterminación de los pueblos, derecho internacional, la posición del Perú históricamente en su territorio y demás. Él indica lo siguiente y cito textualmente y oralmente esto. El Perú, en el que ha predominado étnicamente la sangre indígena aunada al espíritu ético de España, ha sido siempre en la historia un camino de fraternidad y de armoniosa conciliación de contrarios. Contrarios, sí, contrarios. En su territorio, situado en la encrucijada de todos los caminos de América del Sur, se conjugaron y fundieron las oleadas culturales de aztecas, de mayas, de chibchas, y hasta el mítico e hirsurto primitivismo de caribes y arawaks. Lima fue el centro del comercio y de la ilustración sudamericana, y en la hora de la emancipación coincidieron en nuestro suelo las corrientes libertadoras del norte y del sur para ganar en territorio peruano la batalla fraternal de Ayacucho. Ese deber y ese destino telúrico fueron mantenidos por el Perú a través de su evolución republicana. En un periodo de auge económico y predominio político sudamericano, El Perú eludió las soluciones de fuerza y buscó la coordinación jurídica y la solidaridad de intereses e ideales de América Latina. Convocó desde Lima al Congreso americano para afianzar la independencia, resguardar la integridad territorial de nuestros pueblos, repeler la invasión extranjera y uniformar los principios de derecho internacional, de modo tal que la América toda crezca como una sola. Recomiendo leer todo el discurso, se van a emocionar si les gusta la política exterior porque es un resumen completo. ¿No quieres leer ningún libro de política exterior? Lee este discurso y ya tienes gran base de lo que es la política exterior del Perú. Pero aparte de eso, puedo terminar este podcast diciendo que porras te deja esa enseñanza si quieres ser un diplomático. ¿Tu sueño es ser un diplomático? Bueno, sé como porras en el sentido de formarte para servir al país. Porque un diplomático debe formarse, debe ser una persona honesta. En realidad, cualquier político, cualquier servidor público que pretenda llegar al Estado para forjar los cimientos de un futuro de generaciones de peruanos, tiene que tener las mismas características. Por lo menos tener esa acción, ese valor del servicio. La diplomacia es eso. Quiero que se queden con ese mensaje. Nosotros quizás pensamos que la diplomacia es un cargo alto donde vamos a ganar mucho. No, la diplomacia es ese servicio que requiere a veces cierto sacrificio. No solo sacrificio económico, sacrificio de años, de familia, sino sacrificio propio, personal, de formarnos correctamente, de dar lo mejor de nosotros. Porque al fin y al cabo, llevan en los hombros la vida y el futuro de 33 millones de peruanos que actualmente somos. Porras nos dejó, digamos, un ejemplo de patriotismo llevado a tu carrera. Que podemos ser patriotas, podemos amar el Perú siendo científicos, siendo abogados, siendo diplomáticos, siendo comunicadores, siendo agencias de marketing. Podemos llevar al Perú a otro lado siempre y cuando lo hagamos de manera honesta y con un trabajo que nos respalde detrás como profesionales. Y cierro con esto. Hay en una fórmula de entendimiento en que se realice el más amplio ideal de la vida de la humanidad, que es el vivir sin temor, que se haga prevalecer el espíritu de razón y de conciliación contra toda forma de fanatismo, de miedo y de pasión. Raúl Porras.